La mafiosa ti intervista, capisci?
Bueno, muy bien, ahora sí, momento de dar lugar a una nueva entrevista mafiosa, Lula.
Una nueva entrevista mafiosa y estamos hablando con Romina Zanellato, es periodista y es la autora de Brilla la luz para ellas, una historia de las mujeres en el rock argentino 1960-2020 de editorial Marea. Romy Zanellato es periodista, es neuquina, está especializada en música y género, colabora en Rolling Stone, en Lo Oficial, en Brando, en Indie, entre otros medios, y es parte del medio feminista Latfem. Publicó la novela Entre dos ríos, editada por Rosa Iceberg, y el libro de no ficción Brilla la luz para ellas, que es este libro del que estamos hablando, editado por Marea. Hola, Romy, ¿cómo estás?
Hola, Lu, ¿cómo estás? Hola, chicas.
Hola. Buenas.
Romy, se volvió a hablar mucho, y lo citábamos hoy, para bien, para mal, del rock argentino y del lugar de las mujeres por la serie de Fito Páez, que puso el ojo en una parte de la historia, que contó algo de Fabi, ¿no? A pesar de que sigue siendo amiga de Fito, dijo, bueno, yo era mucho más que la chica de... Y abrió de nuevo todo este mundo de la historia de las mujeres en el rock. ¿Vos cómo viste la serie de Fito y esta discusión que se volvió a reabrir?
Me encantó lo que dijo Fabi, porque me encantó que ella hiciera, nada, que pusiera el punto sobre algo que le pasa desde siempre, que es que su rol de corista o su personalidad, que es tan efervescente, diría, y contagiosa, y hermosa, y loca, y ¿no? Me parece que la gente, o los medios sobre todo, específicamente los medios, vamos a hacernos responsables, no le prestan tanta atención a su trayectoria musical, que es vasta y que es muy importante. Y en la serie me parece que lo que ella dijo es como, bueno, yo además de ser la compañera de Fito, de estar ahí, y de ser linda, y ser la corista, y jajaja, ja, ja, yo también hice discos, hice grandes discos en ese momento. Y me parece que eso es lo que ella dijo, es lo que hay que decirle a Fabi. Después de tantos años, no se puede negar que ella, mientras estaba ahí dándole una mano a Fito, siendo la corista de Charlie, no sé qué, hizo dos de los grandes discos, uno que es Detective, que es su primer disco, sí, que lo hizo junto con Charlie, que es un disco impresionante, y a partir de ahí, ¿no?, su carrera solista, que tiene altibajos, que tiene también altibajos propios de esta situación, de que siempre estuvo, me parece, o que ella siempre se sintió relegada a este espacio de acompañante, digamos, ¿no? Ahí... Así que me parece que siempre es válido volver a esta discusión, porque después de tanto tiempo, me parece que hay que darle, digamos, la derecha o el abrazo, más que es más lindo decir el abrazo, a todas ellas que han hecho como obras muy importantes y que para nosotras fueron muy importantes.
Bueno, dijiste la derecha y ya me voy para la política porque no lo puedo evitar. Les contaba a las chicas, no sé si lo viste, Romy, que en un recital en España de la diversidad sexual se llevaron a la cantante en vivo la policía por quedarse en tetas, ¿no? Entonces, un poco, sí... ¿Cómo se aprovechó el auge del feminismo para la música, especialmente para este planteo de un cupo de mujeres en festivales que pudo al menos aprobarse y ahora lo vemos en perspectiva, que claramente hay un retroceso? Para ver a una mujer feminista en las listas electorales tenemos que ponernos lupa y así todo, cerrar mucho los ojos, porque la verdad que hay un retroceso muy claro, pero sí se pudo aprovechar ese momento para pedir, ¿no?, que haya mujeres en los festivales. ¿Crees que esa ley se cumple? ¿Que hoy quiénes son los grupos, las pibas, las mujeres que han surgido de ese momento?
Bueno, las que surgieron son un montón, ¿no? Hay un montón de bandas, un montón de proyectos de pibas, pero también, a ver, la ley, que a mí me parece súper positiva, tiene como, el INAMU es, digamos, el que ejerce el poder de policía, ¿no? Y más o menos, porque en realidad el INAMU lo que hace es recibir las denuncias de la gente que dice, che, en tal festival no se está respetando el 30% del cupo. Entonces me parece que, como siempre, al final los ciudadanos tenemos, y las ciudadanas tenemos la responsabilidad también de estar atentos a esto y decir, che, este es un derecho adquirido y tenemos que hacerlo cumplir. Y bueno, me parece que no solo todas las compañeras músicas, sino también nosotras como escuchas, ¿no? Como público tenemos que exigir eso. Ahora lo que pasa es que muchas veces en algunos festivales, en algunas ciudades por ahí de las provincias donde no se presta tanta atención o donde pasa así más desapercibido, claro, se cumple el 30%, son todas de las 2 a las 4 de la tarde,
Claro.
tocan todas juntas en un
Sí.
escenario ya escondido. Pero bueno, de todas maneras, para mí es positivo y lo que hay que hacer es no abandonar esa presión. Y después sí, el retroceso, digamos, al conservadurismo es enorme, lamentable. O sea, no hace falta que lo expliquemos ya con solo ver quiénes son nuestros candidatos, ¿no? En todos los frentes o ver el mundo en realidad. Eso que vos contabas en los 90, ¿te imaginás? O sea, con las Riot Girl que tenías ahí a Caitlyn Jenner diciendo, todos los tipos se van atrás, no puede haber ningún tipo de acá delante del escenario porque este es un espacio seguro y acá todas las minas pueden estar haciendo pogo y en tetas. O sea, se morirían. Pero bueno, me
Pucci,
parece
Riot,
que
eso eran,
hay que
y no
mantener.
mercenarias, ¿no? Había que tener ovarios para hacer las Pucci y enfrentar a Putin, ¿no? Y al Vaticano, etcétera.
Ni hablar. Y no hace falta ir muy lejos, hay que ir a hablar con las G-Devils y preguntarle a las que hoy tocan en Cumbia Queers, cómo era tener una banda de hardcore punk en los 90 en este país. O sea, las veces que
Bueno,
tuvieron que
Pat, que es
enfrentarse.
la bajista que hacía los fanzines punk, que tiene un libro sobre eso en el Parque Centenario, ¿no? Que las Cumbia Queers es uno de mis grupos más favoritos del mundo mundial.
Exacto, sí, Pat Pietrafiesa, que es una institución de la resistencia. Su libro, de hecho, se llama Resistencia, son los fanzines de toda. De toda esa época donde ella, bueno, difundía las ideas de otras y otros y las propias, ¿no? Siempre en contra de la represión y de la policía, básicamente.
Completamente. Hablábamos hoy también, por ejemplo, de Sandra y Celeste, súper pioneras, ¿no? O el otro día Patricia Sosa contaba cómo casi no la dejan subir a un escenario en recital que ya tenía porque las chicas no suben, ¿no? O podemos contar también el caso de Mavi Díaz, que ahora dirige la folclórica en el sistema de medios públicos y que fue pionera con Las Viudas e Hijas y ahora hace folclore, ¿no? También muchas veces puede pasar que no tenemos registros de que fueron pioneras del rock porque se pasaron a otro estilo. Ponerle que vos digas melódico, folclórico, ¿no? O que hicieron otras cosas, pero que empezaron rockeándola.
Sí, Mavi es un caso espectacular, pero Mavi proviene de una casa folclórica, o sea, su familia, su papá era un músico folclórico muy conocido y ella al principio hizo rock con las viudas y bueno, la rompió por supuesto toda y aún su folclore es muy rockero y muy juguetón y juega por los límites del género del folclore. Es hermoso su proyecto, hay que ir a escucharlo siempre. Y hay que escuchar siempre lo que ella dice, de también lo difícil que era salir a tocar siendo las viudas. Hace poco estuvimos juntas en un programa que salió en Canal Encuentro, que no me acuerdo ahora cómo se llama el programa, perdón, pero ella contaba, ni siquiera me acuerdo si me lo contó ahí o si me lo contó a mí en el libro, pero contaba que una vez estaban tocando con las viudas. En un boliche y que las escupían tanto, tanto, sin parar, que ella tenía que defenderse, se defendían escupiendo a la gente, y que María Gabriela Pumer, que era la guitarrista de Las Viudas, que de hecho justo ahora esta semana se cumplen 20 años de su muerte, intentaba escupirles de vuelta, pero ella no sabía si terminaba escupiendo a sí misma, y que en un momento la presión era tanta de la gente como para acercarse y en un punto maltratarlas, que el escenario se rompió y ellas estaban como intentando sostener su escenario a fuerza de toque, porque ellas decían como nosotros nos ganamos este lugar y de acá no nos vamos, no va, iremos empapadas, digamos, de escupitajos de toda esta gente, pero no nos bajamos. Y que después, o sea, cuando termina el show, mandan a llamar a uno que era el que estaba más acá escupiéndolas y los llevaron al arrastro hasta hasta atrás, viste, del escenario, y le preguntaron, ¿qué te pasa? Y el pibe se asustó porque no esperaba que le pidieran explicaciones por su comportamiento violento. Y que bueno, terminaron al final diciéndole, bueno, está todo bien, qué sé yo.
Ay, no lo puedo
Pero quiero
creer.
decir,
No, no,
fueron
no, no,
épocas complejas, digamos, las que llegaron hasta ahí tuvieron que bancarla. O
épocas
sea, ahora
complejas y
están todas en
mujeres.
Disney, digamos.
Exacto, sí.
Bueno, ponele, ¿no? Pero en esa época,
Ponele,
además
claro,
de las
sí.
viudas, estaban las Baby Squid. Era una banda
Claro.
divina también, que era una banda donde estaba Fabi, Vivi Telas, bueno, na, como todo ese
Por
movimiento
supuesto.
viene de ahí, de bandas de mujeres. Siempre amé, hablábamos al principio, amé estas bandas de mujeres, que era, bueno, vamos contra todo.
Sí, y bueno, las Baby Squid que tocaban con Los Redondos, que eran soporte de Los Redondos, de servicio, digamos, y ellas también vivieron situaciones violentísimas, pero también sostenían no solo su proyecto, sino su visión, que eso para mí era como una de las cosas más maravillosas, porque seguían haciendo la locura que estaban haciendo, que eran las Baby Squid que se ponían esos trajes como
Sí.
si fueran, no sé, desde astronautas hasta que tocaban en las bañeras y
Sí.
no sé, se hacían sus propios trajes como una cosa muy excéntrica y muy artística y muy creativa, y la sostuvieron incluso tocando en los lugares más hostiles. Y eso me parece que un poco el objetivo del libro es eso, no olvidarnos todo lo que hicieron ellas porque hay que bancar la parada, digamos. O sea, mirá todo lo que hicieron y tenemos que sostener estos espacios y tenemos que mejorar las condiciones aún más, ¿no?
Total, me quedaba también con algo que habías dicho vos, Vero, al principio, que como esta idea de verlas también a ellas en los escenarios, como a un montón de pibas que hoy en día sigue pasando, nos da también las ganas de decir, che, yo puedo, si quiero ser una
Claro.
rockera, subirme al escenario, ¿no? Como tener la posibilidad de ver a estas como referentas rockeras y sentirse interpeladas y decir, ah, ok, como que se te abra, ¿no? Parece una locura, pero efectivamente pasa, que es, che, yo también. Si quiero, puedo hacer mi banda de chicas, subirme, me gusta rockearla, quiero estar ahí y sabemos que es difícil, pero bueno, en la medida que no estén tampoco en los escenarios, también es muy complicado que no, las mujeres y
Claro.
disidencias que estamos mirando, ¿no? Y que nos gusta escuchar este tipo de música, se nos abra la posibilidad de decir, che, yo también puedo. Así que también me parece que por ahí hay algo re importante, ¿no?
Súper, y es una cadena y es efectivamente una cadena. Hace un par de años atrás, cuando Marilina Bertoldi tuvo la primera etapa en Rolling Stone, que se la hizo Jamie Troutman, Jamie hablaba de ella sobre sus influencias. Y Marilina decía que, vieron que Marilina es de Santa Fe, ¿no? Que las dos son de Santa Fe, de un pueblito. Y que haber visto en la tele a María Gabriela Pumer en el Unplugged de Charly García primero y después en el show del Canal de la Música que dio sola con su banda y haber escuchado esas canciones tan personales, tan femeninas en el sentido no genérico, ¿no? Tan emocionales, tan, no sé, particulares, porque el sonido de María Gabriela, tanto en la forma de tocar la guitarra como de componer sus canciones, es tan particular y único, a ella le voló la cabeza y le dijo, eso es lo que yo quiero ser, ¿no? ¿Y a quién vio María Gabriela? Porque María Gabriela es una de las primeras, ¿no?
Sí.
Y tal vez vio a su tía, que es Celeste Carballo. Digo, y es así, es una cadena real y eso es palpable y efectivo. Es como, ¿a quién vi yo cuando quise ser periodista? ¿O a quién vieron ustedes? Es así realmente, si no lo ves, muchas veces esa posibilidad no es tan
Bueno, yo
concreta.
como comediante agradezco que hayan existido las gambas al ajillo. Me pasaba eso, decir, mirá, hay una banda de minas y escuchaba a las viudas y las Baby Squid y
Claro,
digo, todas estas minas están subiendo al
claro.
escenario, yo también puedo.
Totalmente. Hoy leía en Twitter, bueno, noticias que obviamente nos preocupan, nos ponen tristes sobre Charly García, ¿no? Que es todo un tema, y con la serie de Fito también se abre, bueno, cómo está Charlie, qué se puede contar, etcétera. Pero hay también muchas sombras sobre las mujeres que acompañaron a Charlie como músicas, como María Rosa Llorio, María Gabriela Pumer, como Fabi, ¿no? Y como otras. ¿Cómo se construyó esa idea, ¿no? Porque de Charlie, Fito, Spinetta y las mujeres que estaban alrededor.
Bueno, qué difícil, Lu. Charlie es un personaje complejo porque tiene muchas aristas, y si bien, bueno, en el libro yo cuento el episodio de Peperina, digamos, que es una periodista a la cual él defenestra y públicamente. Y es una situación súper violenta y horrible. También Charlie es la persona que él le dio la posibilidad de tocar a muchísimas mujeres, ¿no? O sea, no tiene una única cara. Todo, ¿no? Es más complejo, pero Charlie puso en su banda a una guitarrista mujer como la guitarrista principal y muchas veces la voz principal. O sea, no hay muchos músicos en este país que hayan hecho eso. Claro. O sea, el respeto y la jerarquía que le dio a María Gabriela, no hay otro músico de ese calibre que lo haya hecho. Y lo mismo con Fabi también, ¿no? Hay un rol, ¿no? En los 80 las coristas tenían un rol que, bueno, hoy desde el 2023 podemos decir, pucha, hubiera sido más interesante que, no sé, que pudieran tener un peso más propio en la banda o que pudieran desarrollar mejor su carrera solista o lo que sea, pero eran estéticas sonoras y estéticas también sobre el escenario. Yo soy más cuidadosa al juzgar esas decisiones porque son muy de la época, y creo que todos los músicos también respetaron y las respetan mucho a Isabel de Sebastián, a Celsa McDowland, que son las coristas, ¿no?, de esa época.
Metrópolis, después estaba la banda Metrópolis, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Digo, era una estética sonora donde las coristas eran súper relevantes. Ahora, después proviene para mí, que es siempre el lado más conflictivo, que es la industria discográfica, ¿no? Y dentro de la industria discográfica también el valor de los medios. A mí, yo tengo esta postura de que los músicos trabajan de una manera muy de compañeras entre sí, ¿no? Pero después viene quién pone, digamos, quién invierte en la obra de los demás. Y ahí es donde se corta, digamos, el queso, y se lo cortan entre ellos, ¿no? Se reparten las rodajas entre ellos. Y después viene la parte de los periodistas de rock, que es un gremio muy complejo. Es realmente, cuando entrevisté hace poco a Mariana Enríquez para Rolling Stone, ella me decía
que compartiste teatro, también escenario con Mariana.
Sí, hermosa, esa fue una experiencia espectacular. Ella me decía como que le había costado mucho a ella poder hacer periodismo de rock porque odia el tipo de periodismo de rock mecánico, ¿no? Ese que te dice, que te canta, digamos, desde la formación de Almendra o de, no sé, de Serú Girán, sin repetir y sin soplar, y que cualquier cosa que parta desde una visión de fan, por ejemplo, o que no sea desde eso, del rol del mecánico, es desestimada. Y lo mismo pasa con las músicas. En el libro está detallado cómo en los 90 muchas tenían, para poder sonar para poder tocar, en realidad, tenían que sonar en determinada radio, que hoy no tiene influencia.
La rock and
para
pop.
Para tocar en esa radio había que ser simpática, ¿no? Y
gauchita.
O tenías que gustarle a esas personas,
claro,
que gustara tu música. O sea, había pulgares, y eso es para los varones y para las mujeres también, ¿no? Pero por supuesto que las mujeres siempre estamos amplísima desventaja.
Romy, está buenísimo todo lo que contás. La verdad que es súper interesante. Volvemos a recomendar este libro alucinante, Brilla la luz para ellas, de Romina Sanelato, una historia de las mujeres en el rock argentino 1960-2020, historia urgente de Editorial Marea. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.